Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 26 del mes de agosto, del mes 8, ya la última semana del mes número 8, el último día, digamos, el último día que será 26 de agosto, Santiago. Estamos ya cerrando el mes, cerrando la semana, claro, porque ya no habrá otro 26 de agosto del 2024. Ya este es el único y el último. Así que si le ha faltado hacer algo hoy, todavía tiene tiempecito.
Me gustó bueno, eso, me gustó eso. Y todavía no siente que todavía no está satisfecho con el día, todavía le quedan varias horas para que sea un día excepcional, que sea un día muy bueno en su vida, como esperamos que sea todos aquellos que puede disfrutar. Rosy, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Yo creo que hoy debo decir, Santiago, que hoy por lo menos
estás
el día
como
me ha tratado
cansada.
un poco, sí, pero que el día me ha tratado un poco mejor con relación al calor, yo creo. Ha sido, no es que ha sido fresco, pero ha sido menos caliente que los demás días.
Sí, la verdad que ha bajado un poquito la temperatura, qué bueno. Y pues bueno, qué bueno que la semana comience con un día bueno, con un día optimista, con un día de buenas noticias, con un día de esperanza y de grandes expectativas para cerrar este mes de agosto, como tú decías. Yo estoy muy contento de que se acabe agosto.
Sí, porque cuéntame a ver. Yo sé
Porque
que
sí.
viene septiembre y viene su cumpleaños, pero no sé si hay
Exacto.
algo más.
Ay, mire, sí se acordaba, Dios mío. Sí, precisamente porque cumplo años, a mí me gusta cumplir años, me gusta que me llamen los amigos, que me llame la familia, que me den un abrazo, que me dejen saber que me quieren, para qué, pero en eso sí soy como consentido. Así que sí, estoy feliz de que llegue septiembre, de que llegue un año más de vida para darle gracias a la vida y a Dios por esa maravillosa oportunidad que es estar en este mundo. Rosy, nosotros aquí en
Sí.
Sumas tenemos una maravillosa oportunidad compartir con nuestra audiencia y Dios mediante, pues que nos permitan llevarles información que sea valiosa para su vida financiera. Así que no le demos largas a este asunto y miremos qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con los factores del día. Inmediatamente aterrizamos en los mercados internacionales, donde el presidente de la Fed, Jerome Powell, confirma que el próximo mes de septiembre van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos.
Vea pues, aquí en la República Dominicana, buenas noticias. Dicen algunos que la República Dominicana se acerca al grado de inversión. Ya por lo menos está como en la mira.
Sí.
Eso es muy
Estamos
positivo.
encaminados ahí, eso es bueno. Y continuando en nuestro país, la cartera de crédito al sector agropecuario ha aumentado un 43%, esto desde el año 2020.
Y finalmente, una noticia que nos encanta, el Banco Popular Dominicano ha otorgado 60 becas a jóvenes meritorios. Así que estos jóvenes no solo disfrutan de un beneficio financiero, sino también de un buen reconocimiento.
Y luego nos vamos a conversar a fondo y ahí nos acompañan José Fonseca, perdón, y Diana Sánchez, presidente y VP de riesgos de CCI puesto de bolsa, quienes van a compartir con nosotros sobre una interesante transacción del sector energía en el mercado de valores.
Y hablando de este sector, en la estadística de hoy, les comentaremos en cuánto se ubicaron las pérdidas de energía de las EDES. Un numerito que preocupa y que de cara a una reforma fiscal yo creo que toca estar muy atento.
El tema de nunca acabar, Santiago. Y posteriormente, hoy, como cada lunes, nos vamos a descifrar el mercado. Y hoy nuestro querido Víctor Reyes nos acompaña y nos ayuda a descifrar. Escuchen esto. Estábamos desde la semana pasada hablando de las finanzas conductuales y hoy él nos ayuda a descifrar algunos sesgos de decisión.
Me gusta esto. Y finalmente, nuestra frase a recordar. Déjenme adelantarles que es una frase a recordar que yo quiero, yo creo que me la robaron de uno de mis cuadernos. Ya sabrán por qué. Continúen con nosotros porque Sumas
Está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores de hoy lunes en los mercados internacionales y ya el presidente de la Fed confirma que en septiembre van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Y es que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el señor Jerome Powell, afirmó el pasado viernes que ha llegado el momento de hacer ajustes en la política monetaria e iniciar una bajada de los tipos de interés, aunque no dio pistas sobre cuánto bajarán el próximo mes de septiembre. Cito: "La dirección que se debe seguir es clara y el momento y el ritmo de los recortes de tasas dependerán de los datos que se vayan obteniendo, de la evolución de las perspectivas y del equilibrio de riesgos". Esto apuntó en el marco del simposio sobre la política económica de Jackson Hole. El discurso del presidente de la Fed era el más esperado de la edición número 47 de este exclusivo encuentro económico, ya que se esperaba que diera pistas sobre la futura decisión sobre tipos que los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed tomarán en su encuentro próximo de los días 17 y 18 de septiembre. Aunque Powell ha sido más contundente que en otras ocasiones, diciendo que ya es momento de bajar los tipos, no resolvió en su discurso una de las grandes incógnitas de cuánto será la bajada inicial y cuántas bajadas habrá antes de finales de año en las tres reuniones que restan del año, que son septiembre, noviembre y diciembre. De acuerdo a los expertos, el regulador podría ser conservador en septiembre y solo bajar 25 puntos básicos o más contundente e iniciar con una bajada de 50 puntos básicos.
Nos venimos a la República Dominicana a hablar de temas de finanzas, de temas macroeconómicos que nos interesan a todos y vamos a hablar de la calificación de riesgo del país. Desde que República Dominicana adoptó en el 2012 una estrategia de política monetaria basada en las metas de inflación, la economía ha mostrado un crecimiento anual promedio del 5%, escuchen bien, y ha mantenido la inflación en torno al 4%, que ha sido la meta establecida. Por supuesto, la excepción, el año post-COVID, donde tuvimos un pico de inflación global, pero que aquí en República Dominicana logró controlarse bastante rápido. El Banco Central de la República Dominicana, recientemente, en un artículo publicado en su sección Página Abierta, indica que este desempeño económico, junto con sólidos fundamentos macroeconómicos y estabilidad social y política, han incrementado la confianza de los inversionistas en el país. Según el análisis del organismo, como resultado, se ha observado una disminución sostenida del riesgo país y un aumento de la inversión extranjera directa. En este contexto, se ha planteado la posibilidad de que la deuda soberana dominicana alcance en el futuro una calificación de grado de inversión. Explica que alcanzar una calificación de grado de inversión permitiría al país acceder a financiamiento internacional en mejores condiciones y a menores costos, facilitando así el manejo de las finanzas públicas y mejorando la sostenibilidad de la deuda. Desde esta óptica, si el país continúa con la tendencia observada en los últimos años y si avanzan las reformas pendientes y en el fortalecimiento institucional, es posible que República Dominicana pueda escalar en su camino hacia el, diría yo, deseado grado de inversión. En las recientes evaluaciones de riesgo, las calificadoras han mostrado una mejora en su percepción de la deuda soberana dominicana y a finales del 2022, Standard & Poor's otorgó una calificación de W con perspectiva estable a la deuda del país, situándola a dos niveles del grado de inversión.
Y continuando en nuestro país, el crédito de la banca dominicana al sector agropecuario ha mantenido un crecimiento constante en los últimos años. Y es que el cierre del pasado año 2023 se ubicó por encima de los 120 mil millones de pesos, evidenciando una variación interanual de un 15%, así como un incremento de un 43% en relación con el año 2020. De acuerdo con una publicación de la Superintendencia de Bancos, a diciembre pasado la cartera agropecuaria, incluyendo el Banco Agrícola, representaba el 11% del balance de los créditos comerciales del sistema. del financiamiento agropecuario el 18.1%, o su equivalente en pesos que sería por encima de los 21 mil millones de pesos, corresponde a cinco cultivos que son cacao, arroz, banano, café y aguacate. De estos, el crédito para la producción de cacao y arroz concentra un monto por encima de los 17 mil millones de pesos, es decir, el 79.3% de estos cinco productos. En cuanto al tipo de cliente, la cartera agropecuaria se repartía entre empresas grandes, el 41.4% en empresas grandes, en microempresas el 25.5%. Por su parte, en personas físicas con créditos comerciales para fines agropecuarios ocupan el 18.1% y las pequeñas, medianas empresas y otros tipos de clientes ocupan el 15%.
Bueno, continuamos hablando de la República Dominicana y es que el Banco Popular Dominicano ha otorgado 60 becas a jóvenes meritorios. Efectivamente, los estudiantes meritorios del programa de becas Excelencia Popular, que ahora cuentan con más de 326 miembros activos y 312 graduados, han recibido estas becas, reafirmando su posición como el programa de becas más abarcador de todo el sistema financiero nacional. Esta entrega de 60 becas que ahora realiza el banco en el marco del aniversario número 60 del Banco Popular y corresponde a la convocatoria realizada a principios de año para cursar estudios superiores y técnicos en 32 países, carreras en 11 universidades de 32 países, no, perdón, en 32 diferentes carreras de 11 universidades del país, pues recibió una altísima demanda de jóvenes interesados en acceder, por supuesto, a una de estas becas, superando el número de 6.000 solicitantes, 6.000 jóvenes interesados en estas becas. Excelencia Popular, que es el nombre del programa de estas becas, colabora actualmente con 23 instituciones académicas aliadas, que seleccionan a los estudiantes ganadores de cada beca de acuerdo con los criterios que se trabajan en conjunto con el equipo del Banco Popular. Estos criterios, pues, son la excelencia académica, las necesidades financieras, las motivaciones personales y profesionales de cada candidato y, asimismo, el conocimiento del programa. Este acto claramente refleja la vocación del Banco Popular para seguir contribuyendo no solo al capital financiero y físico del país, sino al capital humano, que es tan relevante para la República Dominicana.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día de hoy. Quédense ahí con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Nosotros tratamos de cumplirles a ustedes la promesa de traerles las personas que están haciendo que este mercado cada vez esté más desarrollado que están engrandeciendo a la República Dominicana con su quehacer diario y sobre todo que le están dando la oportunidad a miles de personas en la República Dominicana que disfruten de los beneficios que ya existen a través del mercado de valores dominicano. Y esta noche tengo el inmenso placer de conversar, de traerles aquí a Sumas al señor José Antonio Fonseca, quien es el presidente ejecutivo de CCI Puesto de Bolsa, y a la señorita Diana Sánchez, quien se desempeña como vicepresidente de riesgos y planificación. Muy buenas noches, José Antonio. Qué gusto que nos acompañes en Sumas.
El gusto es mío. Muy honrado de estar contigo. Muy complacido de verte. Somos amigos y te admiro muchísimo. Y el esfuerzo que estás haciendo con Sumas es extraordinario. Gracias.
José, yo creo que un esfuerzo que hacemos con la contribución de todos nuestros colaboradores y por supuesto de las personas que nos ayudan con los patrocinios para que Suma sea una realidad, un programa que, como tú dices, se dedica a tratar de que las personas conozcan más de qué está pasando en nuestro mercado y sobre todo cómo pueden aprovechar esas oportunidades. Nos acompaña también Diana Sánchez. Diana, es un lujo tenerte en Zoom. Yo les cuento un poquitico antes de que Diana nos salude. Diana fue una de mis alumnas estrellas en una maestría acá en la República Dominicana, y reencontrármela en el mercado, siendo una persona tan exitosa y con tanta reputación, me encanta. Buenas noches, Diana, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer seguir coincidiendo contigo y poder compartir hoy con tu comunidad.
Es un gustazo, la verdad. Miren, esta noche vamos a conversar de un tema que algunos de ustedes nos han preguntado a través de nuestro Instagram o a través del WhatsApp. Y es que CCI, como siempre, está causando ruido, ruido positivo, ese que nos gusta en el mercado. Está llevando a que las personas se pregunten qué está sucediendo. Hace poquito recibimos una notificación de varios de ustedes preguntándonos sobre qué era lo que venía en el mercado de valores en temas de energía. Y pues yo me puse a investigar y resulta que CCI es el autor intelectual de este movimiento que vamos a vivir en República Dominicana, y que si no estoy mal, ustedes me corregirán, señores, se trata de una de las transacciones más grandes de energía que han pasado por el mercado de valores dominicano. José, cuéntanos un poquito de qué se tratará esta transacción.
Gracias, Santiago, nuevamente. Es una transacción, es una emisión de bonos quirografarios por 300 millones de dólares de una empresa que se llama Enadom. Es una empresa enorme, una blue chip en nuestro mercado, poco conocida por el cliente regular, y esto es porque básicamente opera en mercados de mayoristas. Es una empresa que almacena, compra, distribuye y vende gas natural licuado, que es el gas que se utiliza para la generación de energía.
José, y una pregunta. Enadom es un jugador local, es un jugador internacional, porque como tú dices, no muchos lo conocemos, dado que está en el mercado mayorista. Pues si uno no es mayorista, no tendría por qué tener conocimiento de Enadom. ¿Ellos son locales, son internacionales, son operadores globales? ¿Cómo funcionan?
Bueno, es una mezcla un poco de todo lo que dijiste. Enadom es una empresa dominicana que comparte una sociedad entre un grupo de inversionistas dominicanos vinculados al sector de energía, como CESPEM y AES Dominicana.
Estas dos son muy conocidas, ¿no? Bastante conocidas en el país.
Y Globo. Exacto. Sí, las dos son sumamente conocidas. Son dos empresas que cuando uno las nombra, sí, porque sí tenemos contacto diario y normal y regular con ellas, ¿no? AES es un operador global del negocio de energía. CESPEM es un operador local de generación de energía, pero hay otros socios en el negocio, todos dominicanos, todos con interés en el desarrollo del mercado energético. Y quizás alguno de tus escuchas recuerde cuando estaban haciendo aquel gasoducto entre Santo Domingo y San Pedro, que era un tanto incómodo porque teníamos que desviarnos en la
y de hecho no pasaba por la vía, exacto.
Ese gasoducto Es Enadom, es parte de los activos de Enadom, que lleva gas desde el terminal de gas de Andrés hasta el terminal, hasta los clientes finales. Varios de ellos están en San Pedro.
Bueno, estamos hablando de 300 millones de dólares, ¿verdad? Es una
Eso.
cifra muy relevante. Y tú nos decías, nos adelantaba José, que se trata de un título de renta fija. Pero entonces me surgen varias preguntas. ¿Las abordamos de una vez?
Las
Claro.
abordamos de una vez, los technicalities, se los dejamos a Diana.
Perfecto. Me imagino que no podemos hablar técnicamente de la emisión, pero 300 millones de dólares serán ¿para qué? Porque lo que la gente se pregunta normalmente es, yo presto este dinero, y si bien me imagino que tiene una buena calificación esta emisión. ¿De cuánto es la calificación? Empecemos por ahí. ¿Cómo está calificada esta emisión?
La calificación de la emisión es doble A menos y está calificada tanto por Fitch como por Feller Rate.
Perfecto, es una calificación grado de inversión, obviamente, de dos empresas reconocidas.
Es así.
¿Será una emisión de deuda senior, de deuda subordinada? ¿Que existen garantías? ¿Cómo funcionará un poco ese tema?
Mira, para hablar en todo sobre el tema del uso de fondos, es importante mencionar algo relacionado con los activos. Pues como comentaba José Antonio Fonseca, Enadom alcanza su remuneración a través de la monetización de sus activos, que son principalmente el gasoducto, una terminal de carga de camiones y por último, el activo estrella de cara a esta emisión es un tanque de almacenamiento. Y resulta que más del 50% del uso de los fondos es para la restitución de un pasivo que fue tomado en el año 2020 para la construcción de este tanque de almacenamiento. Entonces, lo que se busca a través de esta emisión es que aproximadamente 180 millones de dólares sean para el saldo de este financiamiento, que es una deuda totalmente local. Y entonces, ya luego el diferencial será una parte para capital de trabajo y otra parte para abordar, diciéndolo de esta forma, pues proyectos de expansión futuro.
Ah, excelente. Es decir, el capital va a ser empleado para mejorar el perfil de deuda de la empresa, me imagino, porque
Totalmente. Para fortalecer el perfil de deuda y para también, más que todo, poder liberar flujo de caja.
y es
Excelente.
quirografaria, que tú mencionaste si estaba
Sí, es un.
garantizada. Es una deuda quirografaria pari passu con cualquier otra deuda quirografaria que tenga la empresa.
Yo no sé si ustedes nos puedan compartir esto, pero esta va a ser una pregunta que fijo nos va a llegar en breves segundos y es, ¿para quién está dedicada esta emisión? Ahora en el mercado vemos emisiones que son solo para inversionistas profesionales, solo para institucionales o para el público en general. ¿Esta será para qué tipo de inversionista en la República Dominicana?
Para el público general, incluyendo los pequeños inversionistas.
Ay, me encanta que ustedes piensen en que las oportunidades deben ser absolutamente para todos, porque muchas
Claro.
veces uno encuentra cosas de este tipo, participar del mercado de energía, que es un mercado creciente, que es un mercado que por las condiciones de crecimiento de la República Dominicana, uno lo ve con mucha fortaleza, con mucho potencial, pero cuando va a participar, dicen, bueno, solo inversionistas profesionales, y ahí entonces uno encuentra un freno. Aunque de otro lado, pues lo puede hacer a través de ciertos fondos de inversión que quieran participar en estas emisiones, pero hay gente que le gusta ir directo y creo que vale la pena uno diversificar directamente y tener este tipo de activos dentro de su portafolio. Los montos, ¿será posible? ¿Me pueden decir montos? Y si no, pues, grosso modo, díganme si va a ser accesible para mucha gente o no. Y yo digo,
Sí,
bueno.
incluso, perdón que te interrumpa, pero quería complementar particularmente eso que tú mencionas del tema de la restricción del público al que se dirige la oferta. En este caso muy particular, incluso para darles una idea, la inversión mínima es solamente de $100.
Excelente. Es decir, cualquier persona que tenga más de $100 puede participar de esta emisión. Ahí viene un tema que yo creo que tenemos que tocar y es estas emisiones que normalmente se hacen para transacciones o para negocios que son de largo plazo, como José decía, un gasoducto no se hace un momento a otro y los flujos se esperan que se devuelvan en el largo plazo. Uno no está esperando que esto comience a retornar al cabo de un año. Los flujos sí, pero pues la inversión es de muy largo plazo. Me imagino que estos títulos serán de largo plazo, ¿o me equivoco? ¿Están catalogados como mediano o largo plazo?
Es así, es a largo plazo. La emisión tiene un plazo de vencimiento de hasta 15 años.
Wow, un plazo larguito. Aunque, sin embargo, recuerden ustedes, si no se escuchan, que independiente del plazo de las emisiones en la República Dominicana, tenemos el mercado secundario, con el cual, a través de un puesto de bolsa, si usted tiene la necesidad, ojalá que no sea así, que trate de cerrar la brecha entre la necesidad que usted tiene y el vencimiento de los títulos que compra, pero una estrategia puede ser usted comprar títulos de largo plazo, no sé, 5, 10, 15 años, y si usted necesita el dinero antes por cualquier circunstancia y ojalá oportunidad que se le presente, pues poder negociarlos a través del secundario. En ADOM, ¿esta es la primera vez que emite en el mercado dominicano? ¿Es la primera vez que tiene valores en nuestro mercado?
Sí, es un nuevo emisor.
Será la primera vez que tiene valores en el mercado. Y otra preguntita, ¿los 300 millones se van a ir en un solo tramo? Yo me imagino que no, ¿esto será un programa de emisiones o cómo lo han pensado? No me hablen sí, de claro. Montos, háblenme de lo que podemos conversar mientras tenemos información más avanzada.
Es así, es un programa de emisiones, o sea que va a estar compuesto por múltiples emisiones.
Se va a emitir en el transcurso probablemente de 6 a 8 meses.
Pero va a ser muy rápido, va a ser bastante pronto.
Digamos que no podemos hablar de montos, pero realmente esperamos que en 6 a 8 meses lograr levantar una parte importante de los 300, no los 300 completos, y luego quizás hacia finales del año que viene salir con el resto. Es un poco la manera como lo estamos viendo, es un programa grande, y por eso empezamos a hacerlo de esa manera. Solo quería hacer un comentario frente a algo que tú dijiste. El tema del largo plazo muchas veces es un asunto que a algunos inversionistas le llama la atención. Y nosotros tratamos de decirle a los inversionistas que distingan un poco entre el horizonte de tiempo de su inversión y el activo que tienen, ¿no? El hecho de tener un activo con una duración de 15 años no quiere decir que tengan que tenerlo 15 años. De hecho, dependiendo de la estrategia que usted tenga, es probable que usted consiga hacer un buen negocio vendiéndolo en algún momento. No solo porque lo necesita, sino porque quizás hay algún momento en el cual va a hacer sentido financiero vender el activo, tomar una ganancia de capital y entrar en un nuevo activo. Es posible que eso ocurra. Nosotros un poco lo que intentamos hacer con nuestros clientes es que tengan la conciencia de la importancia de monitorear sus activos y de rotarlos y tomar las oportunidades de negocio que se presentan. Y eso se presenta, y realmente creo que estamos en un muy buen momento, porque estamos en la víspera de probablemente cerrar el ciclo de subidas de tasas de interés y empezar un ciclo de bajada de tasas de interés, con lo cual los inversionistas que compren algo ahora, es posible, evidentemente no hay nada garantizado en este negocio, pero es posible que estén realizando algún tipo de ganancia de capital en un horizonte de inversión quizás largo.
Eso te iba a decir, José, y de hecho es posible que además puedan cambiar otros títulos por esto si lo desean, porque si compraron en la subida de tasas y compraron cuando estábamos en los máximos históricos, posiblemente ya pueden tener algunas ganancias de capital interesantes en otro tipo de títulos, y hacer una rotación para una emisión nueva puede resultar bastante llamativo desde el punto de vista de rentabilidad. Y tratándose de una emisión bastante bien calificada, pues desde el punto de vista de riesgo creo que lo compensaría bastante. Ahora bien, la emisión, ¿pesos o dólares?
Dólares,
nos vamos con sí. Dólares. Interesante, 300 millones de dólares que se quedan aquí en el país. ¿Tendrá esto participación de inversionistas extranjeros? ¿Ustedes están haciendo algún roadshow afuera para traer capital internacional o están más enfocados en el mercado local?
Estamos más enfocados en el mercado local. Entendemos que hay apetito en el mercado local por estos activos. Hay muy buen interés tanto de los inversionistas institucionales en apoyar esto como de los inversionistas pequeños, medianos, individuales. En apoyar este activo. 300 millones de dólares es verdad que es un gran tamaño, pero nuestro mercado ha crecido lo suficiente como para absorber esos 300 millones de dólares.
Sí, te preguntaba precisamente por dos razones, José, porque uno, a nosotros constantemente nos llaman personas de afuera a preguntarnos por inversiones en el país, por cómo ingresar al país. no es tan sencillo como uno quisiera. Todavía tenemos como algunos temas operativos no tan amigables para el inversionista internacional. Y dos, pues porque el monto es significativo y capitales de afuera, llamarlos para que se queden en proyectos de largo plazo acá en la República Dominicana, creo que es un tema que se debe explorar y donde hay una oportunidad grande para el mercado, para el país, para las finanzas públicas, mejor dicho, para todo el mundo, un gana-gana impresionante donde los puestos de bolsa, los fondos de inversión, las AFPs como coinversionistas, etcétera, tenemos que seguir trabajando para que esos capitales de afuera sigan llegando a República Dominicana para ayudar a desarrollar nuestra economía, para ayudarnos a crecer y, como ustedes dicen con esta emisión, para que haya flujo suficiente, no solo para cubrir lo hecho, sino especialmente para pensar en crecimiento, para crecer proyectos que pueden estar en el pipeline que necesitan capital. Pregunta técnica, bueno, técnica no, más bien comercial. ¿Quiénes, a través de qué puestos de bolsa se podrá adquirir estos títulos? CCI ha sido el que ha hecho toda la transacción, ha sido el responsable hasta el momento, pero cuando llegue el momento de comercialización, habrán diversos puestos de bolsa a través de los cuales los inversionistas puedan adquirir estos títulos, o será en el primario exclusivamente a través de CCI puesto de bolsa.
Sí, la verdad es que nosotros sí hemos invitado a distintos puestos de bolsa, bueno, prácticamente todo el mercado, a participar como agentes de distribución de la emisión, y también aparte de CCI habrá otra agente colocador. O sea que sí, en el primario podrán tener acceso a través de otros puestos de bolsa, no solamente exclusivo a través de CCI.
Esto es fabuloso y creo que ustedes siguen fijando un ejemplo de cómo el mercado puede crecer compartiendo la torta para todos, porque muchas veces pensamos que es mejor si yo solito lo hago. Pero la realidad y la experiencia nos ha demostrado que cuando se suman todas las partes, el impacto para todos es mayor, y con que yo me quede con un pedacito pequeño de la torta, pero si la torta crece mucho, es mucho más favorable para mí y para el mercado como un todo. Así que yo realmente aprovecho este segundito que nos queda para felicitarlos a ustedes en CCI por esa vocación que tienen de innovar con productos, que tienen de abrir el mercado, que tienen de compartir las posibles innovaciones que se presentan, las posibles oportunidades que existen para los inversionistas, para los puestos de bolsa, para los fondos de inversión. Yo creo que este mercado literalmente apenas está creciendo, y en la medida que todos contribuyamos, que todos cooperemos, tendremos un mercado más resiliente, más fuerte y sobre todo más llamativo para los capitales locales e internacionales, y para que más personas se sigan sumando a nuestro mercado. Es impresionante ver la cantidad de cuentas activas que aún no tienen la transaccionalidad que uno desearía y el potencial que tenemos. Cuando miro al mercado, no sé si me equivoco, pero creo que hay alrededor de 150 mil cuentas en Cebaldón. Somos 10 millones de habitantes en la República Dominicana, así que uno debería pensar por lo menos en duplicar esa cifra en los próximos 3 años. Ese debería ser un reto que deberíamos asumir como todos, pero solo posiciones como las de ustedes, que permiten que haya más participación, que haya más apertura, son las que facilitan eso. Así que muchas gracias y felicitaciones por esta emisión y por esa serie de productos que ustedes han venido trayendo al mercado. José, hay algo que tenemos pendiente y me acabo de acordar. Papeles comerciales, ¿qué ha pasado con eso? Yo no he vuelto a ver el movimiento como un momento. Tenemos que hacer fuerza con los empresarios, tenemos que volver a mirar cómo llamamos la atención sobre este tipo de títulos que son muy dinámicos en otros mercados, que ayudan muchísimo a la liquidez de los empresarios, que ayudan muchísimo a los flujos del sector real, ese productivo que nos da empleo, que nos da servicios, que nos da productos. Así que queda la deuda pendiente para que retomemos ese tema en sumas.
Querido Santiago, muchísimas gracias.
No, a ustedes por su presencia esta noche, y bueno, espero volver a tenerlos por acá prontamente.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero... te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de energía en la República Dominicana, y es que las pérdidas de energía acumulada que registraron las empresas distribuidoras de electricidad, las EDES, como les llamamos, donde está de norte, de sur, de este, aumentaron 7.6%, ya que pasaron del 34.6% en el primer semestre del 2023 al 37.2% en el primer semestre de este año. Esto supone un incremento de 2.6 puntos porcentuales. Según el más reciente informe de desempeño de la empresa Eléctricas Estatales que publica periódicamente el Ministerio de Energía y Minas del país.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Y como cada lunes, estamos en Descifrando el Mercado. Y nuestro queridísimo Víctor Reyes siempre nos acompaña para descifrar esos temas que a veces nosotros pues no conocemos, hemos escuchado, pero no sabemos mucho sobre ellos. En fin, Víctor viene a darnos muchísima luz. Y en la noche de hoy yo escuchaba que él hablaba con Santiago aquí tras bastidores, que iba a hablar acerca de toma de decisiones y esos sesgos a la hora de hacerlo. Primero, Víctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de tenerte como cada lunes.
Sí, para mí es un placer estar con ustedes, con la audiencia, y bueno, a tratar de descifrar nuevos temas cada lunes, como cada lunes lo hacemos, tratamos de hacerlo.
Víctor, como bien dice Rosy, hace 8 días nos ayudaste a empezar a descifrar las finanzas conductuales, pero nos quedó un temita pendiente de ampliar. Lo tocamos brevemente, pero yo creo que nos da para mucho más, y es el tema de los sesgos a la hora de decidir. ¿Cuáles son esos sesgos que como inversionistas, que como tomadores de decisión tenemos, o incluso, no tiene que ser como inversionistas, ¿verdad? Los sesgos financieros que siempre tenemos cuando debemos tomar una decisión y que nos impiden muchas veces ser 100% racionales. Hablábamos de finanzas conductuales precisamente por eso. Si usted quiere conocer más, pues puede ir a Spotify o a nuestra página web y ver el Descifrando del Mercado de hace 8 días, donde Víctor nos introdujo a las finanzas conductuales. ¿Te parece bien si abordamos ese tema de los sesgos esta noche, Víctor?
Claro que sí, es un tema súper interesante y creo que es súper importante para los inversionistas y para todos los que estamos tratando de, obviamente, de aprender de finanzas, de poder entenderlos y ver la connotación que tienen en la toma de decisiones principalmente.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a enumerarlos? ¿Vamos a explicarlos cada uno? ¿Cómo quieres que hagamos la dinámica?
Sí, a mí me gustaría que fuéramos viéndolo uno a uno. Y yo sé que muchos de estos sesgos ya uno los conoce, lo ha visto, tal vez no con el nombre, pero se ha visto esos comportamientos muchas veces en los mercados. Estos sesgos no solamente se limitan a personas, sino también a decisiones de inversionistas también institucionales. Uno de los sesgos, Santiago, más comunes es el que se llama el llamado sesgo de confirmación. Y como los demás sesgos, este tipo de sesgo lo que ocasiona es que los inversionistas tomen decisiones que no son del todo óptimas en muchas ocasiones. Entonces, el sesgo de confirmación es cuando hay una tendencia a buscar o interpretar o recordar información que confirma nuestras creencias, ¿no? mientras uno ignora toda la otra información que contradice, ¿no? La confirmación, es decir, nuestro ideal. Lo que buscamos es esa confirmación. Solamente analizamos y vemos la información que nos lleva, ¿no? A la decisión que tenemos en mente, que tenemos anclada en la mente. Por ejemplo, si un inversionista, por decirte algo, está convencido de que una empresa de tecnología, la acción de una empresa de tecnología, ¿no? Tendrá un gran crecimiento, pues podría, por así decirlo, ignorar todos los informes negativos, toda la información negativa y aferrarse, ¿no? A esa empresa, a esa acción, incluso cuando los resultados financieros puedan comenzar a deteriorarse. En eso básicamente consiste el sesgo de confirmación.
Yo creo que es importante señalar, Víctor, que muchas veces estos sesgos no estamos tomando, o digamos, no somos conscientes de su existencia. O sea, simplemente lo hacemos de manera natural y no somos totalmente conscientes de que lo tenemos, caso en el cual, como ocurre con los riesgos, pues es más peligroso. Es mejor reconocer el sesgo a tiempo y empezar a trabajarlo que nunca reconocerlo, nunca identificarlo y seguir tomando decisiones con sesgos que nos pueden estar llevando quizás no a la decisión óptima. Entonces, sesgo de confirmación el primero. ¿Cuáles otros tenemos?
Sí, otro muy común, muy conocido, es el sesgo de exceso de confianza. Ese es básicamente el sesgo que cuando uno tiene la tendencia a sobreestimar a sobreestimar las habilidades que uno tiene como inversionista, conocimiento o la capacidad de poder prever o predecir el futuro. No, hay muchos inversionistas que obviamente creen que por sus habilidades pueden obviamente tener retornos, vamos a decirlo así, superiores a los del mercado. Y entonces, vamos a decirlo así, cree como que tiene un poder de poder predecir cuándo las tasas o cuándo los precios de una determinada de un determinado activo pues va a ocurrir, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, cuando hay un exceso de confianza, eso viene acompañado también de mucha concentración. Los inversionistas que tienen exceso de confianza tienden a centrarse en un solo sector o en un solo activo, ¿no? Ignorando, por así decirlo, la necesidad de diversificación que es saludable siempre en un portafolio.
Víctor, con este sesgo yo creo que es importante señalar que no se trata de dejar de hacer análisis, ¿no? Sino se trata es precisamente de cuestionar incluso esos análisis que nosotros hacemos, porque muchas veces esa confianza tan elevada en lo que hacemos nos impide ver errores en los análisis que estamos haciendo o pues criterios no tan válidos a la luz de las situaciones que estamos enfrentando. Así que es importante dejar de asumir que siempre nuestras expectativas son correctas, que siempre nuestros modelos son correctos y utilizar otros medios para validarlos y verificarlos. De ahí que muchas veces exista la posibilidad o la costumbre más bien de pedirle a un par, de pedirle a alguien que nos acompaña en esa tarea que verifique lo que nosotros hemos hecho. Y esto aplica no solo a las finanzas, sino a cualquier área. Me ha gustado esto de los sesgos. ¿Tú cómo lo ves, Rosy? ¿Tienes alguno de ellos?
Bueno, Santiago, yo creo que a veces inconscientemente alguno nos pasa.
Sí, yo creo. Bueno, continuemos, Víctor, que esto está bien interesante.
Sí, otro muy común, y este yo creo que tú lo mencionaste en el programa pasado, es el sesgo de aversión a las pérdidas, ¿no? Y la aversión a las pérdidas básicamente se explica como la tendencia a sentir más dolor por las pérdidas que satisfacción por la ganancia, por una ganancia de igual magnitud. Y en ese sentido, básicamente, imagínate un inversor o un inversionista que decide comprar un activo, el activo baja de precio en el mercado, ¿no? Comienza a bajar de precio en el mercado, y en lugar de vender el activo para limitar esa pérdida, decide mantenerlo con la esperanza de que el activo se vuelva a recuperar en precio. Lo que puede llevar, para no realizar la pérdida, ¿no? Lo que puede llevar a que la pérdida sea aún mayor si el activo continúa deteriorándose. Entonces, esa aversión a pérdida lleva muchas veces a que el inversionista no realice una operación de venta en un momento determinado por no realizar una pérdida, una mínima pérdida, una pérdida que no sea significativa y que lo pueda llevar a una pérdida mayor en el futuro.
Ese está interesante, me gusta ese y ese, como tú dices, lo tratamos la vez pasada, tiene mucho que ver con la, digamos, o impacta, cuestiona mucho como la base de las finanzas de que las personas siempre prefieren tener menos riesgo, lo cual, como dijimos hace 8 días, no es totalmente cierto, ¿verdad? Víctor, ¿qué otros sesgos tenemos aquí para la toma de decisiones?
Sí, mira, hay otro, este también es muy, muy común, que es el sesgo de representatividad.
¿De qué se
No,
trata este?
ese se trata obviamente de juzgar la probabilidad de un evento basándose en la similitud de un caso representativo o un caso común que no necesariamente se corresponde con la probabilidad real. Vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo, en el mercado dominicano. El año pasado, las tasas de interés, no sé si recuerdas, comenzaron a bajar en un momento determinado del año. Imagínate que yo piense de que las tasas van a seguir bajando en función de lo que pasó el año pasado, solamente, sin tomar en consideración otros factores. Entonces, en ese caso, yo podría estar incurriendo en un sesgo de representatividad porque estoy basando mi decisión de inversión en función de un evento muy particular que no necesariamente sea representativo, dada la complejidad y la realidad de lo que le pudiera suceder a ese activo.
Este está bien interesante, me gusta muchísimo. Hay otro que no sé si lo has escuchado, ¿quieres que yo lo mencione? Es,
Adelante, Santiago,
hay, hay uno,
adelante.
el sesgo de autoridad. ¿Sí lo has escuchado o no?
Sí, lo he escuchado anteriormente, sí.
Bueno,
Son muchos sesgos.
este me llamó mucho la atención, Víctor, el sesgo de autoridad. Y te cuento porque usualmente pareciera que muchos de los tomadores de decisiones tienden a tener mucho nivel de confianza en una figura de autoridad que puede presentar información, ideas, expectativas, y tienden a confiar ciegamente en el criterio de dicha autoridad. Es decir, el sesgo de autoridad se produce cuando se favorece la aportación de estas figuras de autoridad por encima de cualquier otro cuestionamiento que se pueda hacer. Cuando ciegamente decimos, no, es que eso lo dijo Víctor Reyes y punto. Y yo les digo, o cualquier otra persona dice, oiga, pero es que Víctor tiene una expectativa de esta forma, quizás puede tener un error en el modelo, puede no estar contemplando tal cosa, y todo el mundo dice, no, Víctor es el que sabe y hay que hacer lo que diga Víctor. Entonces se nos genera ese sesgo de autoridad que nos lleva a tomar decisiones que no siempre son las más prudentes ni las más apropiadas. ¿Lo habías escuchado bien, Víctor, o no? Yo la verdad que me sorprendió y me llamó la atención y me puse a reflexionar muchas veces sobre. Por ejemplo, cuando uno pide un consejo, cuando uno habla con algún experto, que le queda eso en la cabeza y es difícil sacárselo, porque uno dice, esta es la
Sí.
máxima autoridad, ¿verdad?
Sí, ese sesgo también lo había escuchado. Hay otro sesgo que se parece mucho a ese, que es el efecto de rebaño. Creo que la
Ajá.
traducción es el efecto de rebaño, creo que esa es la traducción correcta. Y es básicamente cuando es la tendencia a seguir decisiones de otros inversionistas, asumiendo que la gran mayoría, en lugar de ser la autoridad, de que la gran mayoría tiene la razón, ¿no? Y especialmente cuando hay una situación donde uno tiene incertidumbre o no tiene las cosas claras, pues ese sesgo de rebaño, de manada, de rebaño, pues lleva obviamente a seguir, ¿no? Comprando o teniendo exposición sobre un activo. Se dice, por ejemplo, Santiago, que durante la burbuja de las .com, ¿no? A finales de los 90, principios de los 2000, muchos inversionistas compraban acciones de empresas tecnológicas simplemente por el simple hecho de que otras personas lo hacían o las recomendaban, sin entrar mucho en detalle y sin hacer ningún due diligence, ¿no? Exclusivo. Y eso obviamente, tú sabes, la gran sobrevaloración que creó en el mercado, la gran burbuja y lo que eventualmente ocurrió después por ese efecto manada. Pero en el fondo se parece mucho al sesgo de autoridad. en el sentido de que el inversionista no hace el trabajo de revisar la información de mercado y los análisis pertinentes y da acomodada la información que le dan otras personas o en el caso del que tú mencionabas, una autoridad. La diferencia principal es que en el caso del sesgo de autoridad regularmente tiene que ver con una persona y en el sesgo de manada tiene que ver con un grupo de personas que están hablando lo mismo.
En las finanzas efectivamente se conoce así, Víctor. Para los que no conocen tanto de finanzas y quieren profundizar en ese aspecto que es supremamente importante, especialmente mucho ojo, especialmente cuando se trata de pirámides, cuando se trata de tendencias, cuando se trata de temas de momento, este sesgo del rebaño, pues del comportamiento del rebaño o como más técnicamente se le llama el sesgo de conformidad, termina siendo un factor absolutamente preponderante para la toma de la decisión. Y es importantísimo tener en cuenta, pues que no siempre para donde va Vicente va la gente. Así que ojo con eso, señores. Sesgo de conformidad o comportamiento de rebaño, como lo llamamos en las finanzas, otro de los sesgos muy relevantes en la toma de decisiones. ¿Tienes más, Víctor?
Hay más, voy a, tal vez para ir terminando, voy a hablar de uno muy importante, que es el sesgo, bueno, traducirlo es el sesgo de familiaridad. También se le dice el sesgo, el home bias, tiene que ver básicamente con que los inversionistas tienden a preferir inversiones con las que están familiarizados. En lugar de explorar otras alternativas, ¿no? Que podrían ofrecer nuevos rendimientos. Por ejemplo, el efecto de familiaridad o home bias para nosotros es simple y llanamente invertir en activos dominicanos, porque nos sentimos familiarizados con los bonos dominicanos, con los diferentes fondos que hay acá, con los diferentes clases de activos, y obviamos toda una gama de activos que existe, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países, por el tema de que nos sentimos, ¿no? Inclinados o nos sentimos mejores invirtiendo en activos de nuestro país. Entonces, eso obviamente puede tener ese efecto. Lo mismo también puede ser así, visto desde un país, puede ser visto también desde un trabajo. Ah, yo trabajo en un fondo de inversión, nada más invierto en activos que genere mi fondo de inversión, ¿no? Eso es un sesgo de familiaridad, porque hay otra gama de activos que pudiera crearte mayor diversificación y pudiera proveerte un mayor rendimiento.
Víctor, podríamos seguir hablando de muchos sesgos, ¿verdad? Por ejemplo, también está el sesgo de anclaje, el sesgo de disponibilidad. Bueno, hay muchos, pero ¿cómo reconocer si ese sesgo está afectando nuestra toma de decisiones? ¿Hay algún método o hay alguna forma de uno evitar realmente que esos sesgos le afecten de manera muy relevante la toma de decisiones?
Sí, mira, yo creo que obviamente cuando uno tiene un plan de inversión, no voy a hablar de plan de inversión a nivel personal o una política de inversión a nivel institucional, cuando son inversiones institucionales, donde se establecen obviamente los objetivos de inversión y cuando se establecen las restricciones de inversión que uno tiene, pues eso ayuda bastante, Santiago, a poder obviamente entender cuáles son las clases de instrumentos y activos que le convienen a un determinado inversionista. En un plan de inversión, obviamente, lo primero es que uno se establece un objetivo de rentabilidad en función de una serie de factores. Creo que lo hemos hablado en otros programas, pero tener un plan de inversión o una política de inversión, en el caso de los inversionistas institucionales, ayuda a poder mitigar el efecto de los diferentes sesgos que pudieran producirse en el proceso de inversión.
Bueno, quizás, Víctor, podemos dejar para más adelante otras medidas que hay para identificar y trabajar sobre esos sesgos, ¿te parece? Por ahora te agradecemos
Claro.
muchísimo tu participación esta noche en Sumas, dando un poco de continuidad a ese tema de las finanzas conductuales que levantó mucho el interés de nuestra audiencia y que hay que tener bien presente porque, como lo dijimos, varios de los últimos premios Nobel de Economía se deben precisamente a ese análisis un poco diferente de las finanzas, donde no solo la racionalidad pesa, no solo el análisis numérico pesa, sino donde las emociones y los sesgos que tenemos como seres humanos terminan siendo fundamental a la hora de decidir sobre nuestras inversiones. Víctor, que tengas una feliz noche.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Ay, querida audiencia y Rosy, llegamos al final de nuestro programa esta noche, pero no sin antes, como siempre lo decimos, hablar de nuestra frase a recordar, esa frasecita que queremos que les quede en la cabeza y que esta noche parece sacada de sumas, pero no es así. Viene el señor Dave Ramsey, quien es uno de los gurús que más admira a nuestra querida Ivette. Ivette, a propósito, un saludo, esperamos que hayas disfrutado el programa de esta noche y que pronto estés aquí con nosotros. Bueno, el señor Ramsey nos dice hoy: creo que a través de el conocimiento y la disciplina es posible lograr la tranquilidad financiera para todos nosotros. Estoy 100% de acuerdo con las palabras del señor Dave Ramsey. Yo creo que definitivamente, con conocimiento y disciplina, tener unas mejores finanzas, más saludables, más tranquilas, que nos quiten estrés, pues sí es posible. Nosotros terminamos nuestro programa esta noche, pero nos reencontramos mañana acá. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.